Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ay, sí, que se me olvidaba beber. Bueno, a ver, ya que estoy. Tengo que reservar la clase del gimnasio, cerrar día para la cena de chicas y confirmar cuándo vamos con todos los niños a la piscina de bolas. ¡Yuhu! ¡Uf! ¡Qué pereza! La madre que me trajo. Ay, la pelu, madre mía, que tengo unas canas ya que voy a echar un cuadro. De verdad que yo así no puedo, ¿eh? A ver... Famosa actriz sorprende revelando el número de relaciones sexuales que tiene a la semana. ¡A la semana! Vamos, me tendría que poner yo una alarma, si es que hasta eso se me olvida.
Mañana empiezo. Temporada 8. Episodio 1. Las claves del deseo.
Hay veces que esto ya no es solo una cuestión individual, no es una cuestión del sistema de la sociedad en la que vivimos y estamos todo el día corriendo de un lado para otro, intentando llegar a todo, intentando hacerlo todo bien y ser perfectos y perfectas y al final queda poco espacio para el placer, ¿no? Entonces el deseo sexual pasa a un segundo plano en nuestras vidas, ¿no? La sexualidad no es prioritaria. Entonces, claro, al final, si no hay muchos espacios de placer en nuestro día a día, es mucho más difícil que surja el deseo.
Ana Lombardía es psicóloga, sexóloga y autora del libro Hablando con ellos.
El deseo sexual son esas ganas que tenemos de disfrutar de nuestro cuerpo, ya sea solas o con otra persona, ¿no? Es eso que nos mueve, que nos hace sentir nuestro cuerpo, que nos hace sentir nuestras emociones, que nos da un montón de energía y que al final hace que podamos disfrutar de la sexualidad en general. No solo de la sexualidad genital, que es una parte importante, sino de la sexualidad en general.
Para que surja el deseo, tenemos que estar tranquilos.
El gran enemigo yo creo que es la falta de relajación. O sea, la relajación es primordial para que surja el deseo sexual. Si tú estás a gusto, relajado, libre de preocupaciones, va a ser mucho más fácil que el deseo sexual aparezca. Y el estrés, el cortisol, son grandes enemigos del sexo. Es muy difícil que tú tengas ganas de tener relaciones sexuales si estás de cortisol hasta arriba.
Porque aunque creamos que podemos llegar a todo, el estrés acaba afectando inevitablemente nuestras relaciones.
Condiciona tremendamente nuestra vida. Tú puedes tener una relación de pareja saludable, estar a gusto, incluso estar a gusto contigo mismo en muchos aspectos, pero si tienes mucho estrés en tu vida diaria, va a ser mucho más difícil que aparezca el deseo sexual. A veces yo diría que casi imposible, ¿no? Hay gente que sí que es cierto que utiliza el sexo como relajante, ¿no? O como una vía para disuadirse, ¿no? O evadirse durante un rato, pero suele ser una forma de sexualidad muy mecánica, ¿no? Centrada en el orgasmo, en la estimulación rápida de los genitales y ya está.
Hay elementos que se nos escapan. No dependen de nosotros.
Tener en cuenta que esto no es una cuestión solo del individuo, ¿no? Que muchas veces que hay mucha responsabilidad de los individuos. No, es que te tienes que relajar y es que tienes que bajar el cortisol de tu vida, tienes que hacer más alimentación y mejorar tu alimentación y mejorar el ejercicio físico y tal. Es que vivo en una estructura social en la que no puedo conciliar mi vida personal con mi vida profesional, en la que no tengo tiempo para mí, en la que no se propician estos espacios de autocuidado. Y encima de muchas veces ni siquiera tengo la información de que si como mejor, voy a dormir mejor y si hago ejercicio voy a estar más descansado en realidad. Si no tengo todo eso, no puedo funcionar con normalidad. Mi vida sexual no va a poder establecerse de una forma sana en mi vida.
Adjunto remito el presupuesto. Quedamos atentos. Un saludo. Ay no, un abrazo. Saludos cordiales. ¿Saludos cordiales? Ay, Dios mío, qué espesura tengo encima, madre mía. Ya empieza el Black Month, con descuentazos en toda la web. Uy, a ver...
Claudia, escucha.
¿Sí? Perdón, ¿quién me habla?
Hija, soy yo, que parece mentira que no me conozcas, que llevamos 8 temporadas y hablando de lo mismo.
Ya, pero como nunca te diriges a mí, dime.
¿Has visto, no? Eso de plátano melón. Mira, deja de hablar sola, que estás todo el día igual. ¿Tú no estás siempre queriendo cambiar y encontrarte mejor?
¿Qué dices? ¿Plátano melón?
Sí, donde puedes encontrar todo tipo de juguetes, ya sabes, para que dé rienda suelta a lo que te apetezca.
Ah, sí, pero ¿y qué tiene que ver plátano melón en esto? Además, que estoy trabajando, ¿sabes?
Ya, pues no es excusa eso. Mira en su web y busca Mobi. Precisamente es un juguete súper discreto que te permite jugar con tu pareja a distancia.
¿Pero qué dices? ¿Me estás diciendo que lo usa en el trabajo?
Hija, innova un poco. En el trabajo, en el cine, en un restaurante.
A ver, es que flipo de verdad contigo, ¿eh? Control por mando, estimulación interna y externa, sumergible, tacto de seda, 8 modos o velocidades. Oye, esto sí que se encontrase mejor.
Listo, añadido al carrito.
¿Ves? Ya sabía yo que me lo ibas a agradecer.
Ya lo creo que sí. Pues mañana empiezo. Pero vamos, que si empiezo.
Lo primero para que surja el deseo es repensar precisamente qué es el deseo.
Una palabra, una caricia, una sonrisa son distintas formas de sexualidad que podemos tener con distintas personas, que ni siquiera tienen por qué ser tu pareja. Y eso al final nos conecta y es tremendamente placentero. Y a veces se nos olvida, ¿no? La sexualidad no es solo esa cosa genital, que a veces parece como que diferenciamos como los mimos, ¿no? El cariño del sexo, y en realidad es un continuo. La sexualidad es un continuo que además nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos.
Y para ello tenemos que conocernos.
Es que al final el estar a gusto con uno mismo, con una misma, el llevarte bien con tu cuerpo, entenderlo, saber qué es lo que te da placer, es fundamental para la buena relación contigo y para la buena relación con los demás. Es fundamental. Y al final el placer y la sexualidad también tiene que ver con qué cosas a ti te hacen feliz y qué cosas te dan placer en el día a día. Ya no solo a nivel de genitales o a nivel de piel, ¿no? O sea, ver el qué es lo que a ti te hace feliz y qué es lo que te aporta bienestar. Y eso es fundamental.
Y estar bien implica estarlo solos o acompañados.
Luego también a mí sí que me gusta hacer un apunte, ¿no? De que muchas veces hablamos, ¿no? Es que para disfrutar en pareja primero tienes que disfrutar tú a solas y conocerte y tal. Bueno, sí, pero no es necesariamente imprescindible. De hecho, muchas personas aprenden a disfrutar gracias a una pareja con la que empiezan a explorar y empiezan a descubrir, ¿no? A lo mejor a ti a solas, pues no te resulta tan estimulante al principio o no tienes tantas ganas en ese sentido, pero llega alguien que te despierta esa curiosidad y por tanto empiezas a aprender en pareja. Y luego eso lo puedes aplicar a hacerlo tú mismo a solas.
Solos o acompañados, lo importante es saber lo que queremos y no compararnos con lo que tienen o hacen los demás.
Claro, no hace falta, ni mucho menos, si es que al final cada persona tenemos una experiencia muy distinta con respecto a la sexualidad y todas están bien y todas son válidas. Yo creo que eso es importante recordarlo, que no tratemos en comparar, no intentemos compararnos ni caigamos en pretender seguir ciertos modelos que nos van a garantizar nada. O sea, al final lo importante es que tú disfrutes de lo que tú quieras y te empoderes en la forma en la que tú quieres ser y disfrutar.
Porque muchas veces compararnos con un amigo o un personaje de una serie no es la mejor idea.
Claro, es que al final tenemos pocos modelos, tenemos pocos referentes, entonces nos llaman la atención algunos y además hay ciertos modelos de sexualidad que están como muy validados socialmente, ¿no? Samantha es una mujer liberada, que ha hecho un montón de cosas, que prueba cosas, y eso lo asociamos muchas veces con el empoderamiento, ¿no? Y con esa libertad sexual, pero ese es un modelo y es una forma de vivir la sexualidad, que te puede dar ideas, que te puede resultar interesante, pero no es necesario vivir la sexualidad así. El empoderamiento no es hacer de todo, el empoderamiento es hacer lo que a ti te apetezca.
¿Mantienes relaciones?
Sí. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? Estoy contando. ¿Este año?
El problema surge cuando el sexo se convierte en un punto más de nuestra lista de obligaciones.
Claro, es que cuando el sexo se convierte en otra obligación, en otra tarea más de la lista de cosas que tenemos que hacer, malamente, ¿no? Al final la sexualidad debería nacer desde el deseo, desde el disfrute, desde las ganas de, no una obligación más.
Y eso suele pasarnos más a nosotras.
Cuando es una obligación no va bien, ¿no? Al final, esto también es muy de mujeres, ¿no? Suele darse más en mujeres, que solemos tener más carga mental y más presión para ser perfectas y llegar a todo que los hombres. Culturalmente a los hombres se les permite no estar en un estado óptimo en todas las áreas de su vida, ¿no? Se les permite a lo mejor pues dedicarse menos a la crianza para cuidar más de su vida profesional, y eso no suele suponer tanto conflicto, ¿no? Tradicionalmente, no significa que no haya hombres también muy implicados, pero tradicionalmente suele ser así.
Por eso también se nos presupone menos deseo sexual.
Que las hormonas, por supuesto, que influyen, porque hay diferencias hormonales, pero también tiene que ver toda la presión que tenemos las mujeres al respecto de a todos los lugares a los que tenemos que llegar de ser perfectas, de llegar a todo, y que muchas veces el sexo no es para nosotras, ¿no? Es para tu pareja, es para cumplir, es para seguir demostrando que eres buena y de que puedes trabajar, cuidar a tus hijos y hacerlo todo sonriendo y en tacones, ¿no?
En la otra cara de la moneda está la falta de deseo masculino. Ese gran desconocido.
Claro, es que mira, fíjate, en el libro, en Hablando con ellos, cuento historias reales, ¿no?, de pacientes que han pasado por mi consulta, que cuando no sienten ese deseo que se supone que deberían sentir solo por el hecho de ser hombres, les resulta raro, se sienten bichos raros, ¿no? De hecho, muchas veces les cuesta hasta acudir a la consulta por el miedo y la vergüenza que les supone no encajar en lo establecido. Muchas veces se asume que una mujer no va a tener ganas, pero que un hombre no va a tener ganas, nadie lo entiende, nadie se lo espera.
Y el ritmo de vida que llevamos nos afecta a todos, de una u otra forma.
Pero a los hombres también les afecta el estrés, también les afectan las preocupaciones, también les afecta si de repente ha habido un cambio físico importante para ellos y ya no se sienten a gusto con su cuerpo, si están pasando por una situación de cambio de trabajo, o si se han quedado en el paro, o si hay alguna situación familiar, eso también afecta a su deseo sexual. Y por tanto, no son inmunes a todas estas cuestiones. Y por tanto, es importante que ellos encuentren espacios en los que se sientan validados y que aprendan a cómo funciona su sexualidad en realidad.
Si hablamos de deseo en pareja, es importante conocer las fases del enamoramiento.
El enamoramiento es un proceso hormonal, químico, ¿no?, en el que te apetece estar todo el rato con tu pareja y en el que tienes ganas a todas horas, y da igual que estés cansado sin duchar y que haya gente en la habitación de al lado, te da igual todo, porque las hormonas se apoderan de este proceso. Pero el enamoramiento tiene un principio y un fin, suele durar entre 4 meses, 1 año, y a veces se alarga 1 año y medio, pero tiene un fin, ¿no? Entonces, una vez que se pasa este enamoramiento, damos paso al amor maduro.
¿Y qué pasa cuando esa locura hormonal se termina?
Y entonces aquí ya aparece el verdadero deseo sexual que tiene cada persona, sin todas las hormonas del enamoramiento de por medio. Y aquí ya pueden aparecer diferencias en el deseo entre las dos personas, que uno tenga más ganas que el otro. Al principio todos tenemos ganas a la vez, pero luego ya cambia mucho el cuento, ¿no?
Entonces deja de ser todo tan espontáneo.
Ahí podemos empezar a ver que el deseo no nace por sí solo, sino que también tenemos que estimularlo, que tengo que hacer cosas para que eso aparezca, que tengo que generar momentos de intimidad con mi pareja, que tengo que crear espacios en los que estemos los dos solos y tengamos intimidad, que tengo que seducir a mi pareja, que tengo que seguir cuidándome para estimular mi deseo y estar a gusto conmigo misma. Y todo eso conlleva una serie de hábitos que tengo que implementar en mi día a día, porque si espero a que el deseo aparezca de forma espontánea por sí solo, pues me voy a frustrar bastante, porque puede darse de vez en cuando, pero no es lo más habitual.
La diferencia de deseo es un motivo frecuente de consulta.
Totalmente, todo el rato. Es una de las causas más frecuentes. Es que hay veces que se nos olvida que aunque seamos pareja, somos dos personas diferentes, ¿no? Y que igual que tenemos gustos distintos, y a ti te gusta más el teatro y a mí más el cine, y tú prefieres la comida picante y yo la salada, en el deseo sexual también hay diferencias, ¿no? Entonces hay veces que esa diferencia hace que seamos compatibles y otras veces no.
Porque cuando hablamos de compatibilidad, a veces se nos olvida poner el sexo en la ecuación.
Y tenemos que aprender a aceptar la diferencia de deseo como algo normal y luego ya ver si me encaja, ¿no? Que también es uno de los motivos por los que escoger a alguien, ¿no? De medimos si somos compatibles en hábitos, en estilo de vida, en proyectos a futuro, pero a veces se nos olvida mirar si somos compatibles a nivel sexual. Y eso a veces genera mucha frustración. No significa que tengamos que tener un deseo sexual parecido. Hay parejas con mucha diferencia de deseo que conviven y lo aceptan y no les supone un conflicto, ¿no? Y hay parejas que en cuanto hay uno que tenga un poquito más de ganas que otro ya es una guerra, ¿no? Entonces es importante encontrar a alguien con el que podamos entender esto, aceptarlo y que seamos compatibles en ello. Si no, también puede ser un motivo de ruptura perfectamente legítimo, igual que cualquier otro.
En ocasiones, por mucho que queramos, resulta que no.
Hombre, es que eso pasa mucho. Es que durante el enamoramiento todos somos maravillosos. O sea, y somos estupendos y tenemos ganas a todas horas y mostramos nuestra mejor sonrisa y estamos siempre de buen humor. Pero eso no se sostiene en el tiempo. Somos personas y no todo está siempre bien, ni estamos siempre dispuestos a tener relaciones ni nada. Al final, cuando pasa el enamoramiento, empezamos a ver a la otra persona en su totalidad, ¿no? Con las cosas buenas y con las malas, y tenemos que aprender a aceptarlas. De eso se trata el amor. El amor no es solo ver cosas bonitas en tu pareja, es verlas bonitas y las feas y quererle igual, ¿no? Incluso quererle con esas cosas y precisamente por esas cosas tan feas que a veces puedo ver.
hay un problema de deseo. ¿Qué hacemos?
Bueno, lo primero es entender qué es lo que está sucediendo. Hay muchas veces en las que si ha habido un cambio de hábito muy grande en nuestra vida, pues por ejemplo que nos hemos ido a vivir juntos, ¿no? Hay muchos cambios, hay mucha adaptación. Si llevamos ya un cierto tiempo, hay veces que dejamos de quedar, dejamos de seducirnos, dejamos de hacer planes juntos. O si hemos tenido hijos, hay un cambio también muy importante, ¿no? Entonces, a veces la vida de pareja pasa a un segundo plano.
Y eso puede pasar por muchas razones.
Porque hay hijos, porque hay trabajo, porque hay obligaciones, porque el día a día nos come, ¿no? La vida se abre camino, como decían en Jurassic Park. O sea, la vida se abre camino y nos atropella. Entonces es importante acordarnos de tener buenos hábitos, de cuidarnos el uno al otro, de tener espacios, de acercarnos, ¿no? Y mantener esa relación de pareja. Porque si no, es muy difícil, ¿no? Lo más probable es que nos distanciemos y que al final sea algo que se nos olvide totalmente.
E insistimos, si no lo buscamos, no sucede.
Hay veces que esperamos que el deseo sexual aparezca de forma espontánea, pero eso es una ilusión que tenemos, ¿no? La espontaneidad del deseo sexual es una ilusión. Eso no existe. Y tenemos que generar espacios para que aparezca, para que podamos incentivarla. Y eso implica tomar conciencia de muchos hábitos de nuestra vida y del estilo de vida. Que lamentablemente la cultura en la que vivimos, de verdad, esto es algo estructural. No quiero dejar caer la responsabilidad de los individuos particulares. Esto es una cuestión estructural de la sociedad que nos obliga y nos mete en estos círculos y en estas dinámicas.
Y si no añadimos o renunciamos a nada, todo seguirá igual.
Yo siempre animo mucho a la gente a que sea un poco disidente, ¿no? A que seas disidente y que trates de salirte un poquito de la rueda para tomar conciencia de qué estilo de vida quieres llevar, qué es lo que es bueno para ti y que trates de implementarlo lo máximo posible en tu día a día. Que te des cuenta de cuáles son tus prioridades. Mira, hace poco tuve una pareja en la consulta, bueno, los dos eran jóvenes, de estos que les ves guapísimos, exitosos en su trabajo, con un montón de amigos, con un montón de planes, es decir, que todo les iba bien, ¿no? No podías decir que hubiese algo en su vida, no, les iba todo bien. Pero claro, dentro de todas estas cosas no había mucho espacio para la pareja, ¿no? Y al final hubo que hacer como una escala de valores, pero vamos a ver, ¿qué es más importante para vosotros? ¿El trabajo? ¿Es más importante cumplir con todas vuestras obligaciones sociales, con todos los compromisos que os ponéis los fines de semana? No hay espacio para vosotros, ¿no? Y en el momento en el que empezaron un poco a recortar, ¿no? Y es meter la tijera y empezar a cortar ciertas áreas de tu vida que en realidad no te aportan tanto, que las haces ya un poco casi por inercia, empezaron a pasar más tiempo juntos en casa y ha cambiado su vida sexual. Bueno, o sea, una maravilla. Y es con cosas tan sencillas como esas, ¿no? Que tenemos que aprender a ser conscientes de cómo nos afecta y de las decisiones que tomamos en nuestro día a día.
Hola, Ani, ¿qué tal? Yo bien, bien. Cuéntame. ¿Cenar? ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres? No, el viernes no. Imposible. No, es que tengo otra cosa, Ani. De verdad, no puedo. Bueno, pues una cosa, tía, qué pesada. Pues que he quedado. ¿Pero qué preguntas? He quedado en mi casa he quedado, ya está, déjame en paz. Que no, Ani, que no es ningún misterio, pero que como no paras, hija, hasta que no te lo digo. Pues Ana, mira, es que hemos decidido que una vez a la semana tenemos que reservar un ratito para estar juntos, tranquilos, los dos solos, sin prisas, sin niño, porque si esperamos que surja de forma espontánea, no surge, Ani. ¿Qué te voy a contar, hija mía? Que eso lo sabes tú. Claro, pues es que mira, el otro día pensé, el yoga, las cremas, las recetitas healthy, el tofu, que si bebe 2 litros al día, que si respira hondo, que si dedica tiempo a los tuyos, ¿y de lo nuestro qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nuestro? Ani, pues el sexo, hija, que siempre nos lo dejamos para lo último, no me digas que no, que es que acabas tan cansada que es que dices, mira, ala. Bueno, pues yo me niego, ¿qué quieres que te diga? Si tú te has resignado, yo, desde luego, si tengo que dejar algo, será otra cosa. Y para eso hay que buscar tiempo, así que ya sabes, yo por lo menos, mañana empiezo.
Locución Ana Mas. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.